Buenas tardes. Hoy vamos a ver el tema 6 referente a las opciones preferentes y distribución de la renta, ¿no? Cuenta con bastantes epígrafes, en concreto son 9 epígrafes, ¿no? Y a modo de introducción, pues podemos decir que este tema tiene principalmente dos tipos de cuestiones. Con esos dos tipos de cuestiones, por un lado, el juicio de valor por parte de la sociedad que considera determinados bienes y servicios que deben de ser accesibles a todas las personas o que debe de haber un nivel mínimo de renta para todos, ¿no? Entonces, esas son las dos grandes cuestiones sobre las que gira este tema, ¿no? La primera de estas cuestiones se refiere ya al epígrafe segundo en cuanto a bienes preferentes y bienes prohibidos, ¿no? Cuando hablamos de esto, ¿de qué se trata? Pues se trata de dos tipos de bienes en los que la presencia del sector público se explica o por la existencia de un juicio de valor previo emitido por la sociedad que en unos casos considera que determinados bienes deben de ser accesibles a todos los ciudadanos con independencia de los recursos económicos de los que se disponga, mientras que en otros casos esa misma sociedad estima que son más que bienes males y que por lo tanto su consumo debe ser dificultado o incluso prohibido. Dificultado e incluso prohibido. Dificultado, incluso prohibido, ¿no? En primer término, nos parece obvio que cuando la sociedad decide obligar al consumo de un determinado producto, por ejemplo, la educación, a un determinado nivel de enseñanza, o impide el consumo de otro, como acontece con las drogas ilegales, está afectando a las decisiones libres de los individuos que podrían optar por otro orden de valor. En segundo término, la percepción social de que determinados servicios son esenciales a la dignidad del hombre y que, por tanto, su acceso no puede verse limitado por la carencia o insuficiencia de medios económicos. Esto no va acompañado de una preocupación análoga por las condiciones en que tales servicios se suministran o de si efectivamente deben de responder a una finalidad redistributiva, ¿no? Por último, en el caso de la prohibición de determinadas drogas, podemos seguir dos tipos de planteamientos que lleva a conclusiones totalmente opuestas. Por un lado, nos encontramos con el planteamiento defendido por Stuart Mill, el cual nos dice que las decisiones del ser humano racional, aunque perjudiquen a su salud material o espiritual, tan solo le competen al propio individuo. Frente a ello, se ha defendido la tesis de que las drogas hoy prohibidas causan daño no solo a la salud, sino también a terceros, a la sociedad en su parte. Llegado a este punto, vamos a analizar lo que sería el derecho a la salud y a la sanidad pública, ¿no? Las prestaciones sanitarias ofrecidas por el sector público tienen una doble justificación. Por un lado, nos encontramos con un servicio que genera efectos externos positivos, por lo que la solución que alcanza el mercado no sería óptima. Y por otro lado, hay indudables elementos de carácter redistributivo, pues la entrega gratuita o casi gratuita de estos servicios permite asegurar que nadie será desprovisto por parte de medios económicos de este bien considerado como esencial por nuestra Constitución. En el caso de este bien preferente, nuestra atención se dirige a dos aspectos fundamentales. El primero de ellos es qué problemas plantea la prestación gratuita de los servicios sanitarios y si tal gratuidad debe de aplicarse a todo tipo de prestación. Y el segundo sería la discusión sobre si es preferible el suministro de estos servicios a través de centros públicos o de centros privados y qué tipo de problemas plantea la gestión de la salud en uno y en otro. Así, en primer lugar, vamos a ver los efectos de la prestación gratuita de los servicios sanitarios. Si aceptamos la hipótesis de que los servicios de salud se prestan de forma gratuita por motivos distributivos o por la presencia de efectos externos, se extraen fácilmente una serie de conclusiones. En primer lugar, el gasto público de carácter preventivo y la presencia de externalidades resulta decisiva y como consecuencia este tipo de prestaciones deben de ser gratuitas e incluso obligatorias. En segundo lugar, si la finalidad del gasto sanitario es de carácter redistributivo, entonces resulta difícil justificar la gratuidad del mismo para todos los usuarios y para todas las contingencias médicas. Este tipo de servicios genera una serie de efectos que tienden a aumentar el gasto sanitario. En cuanto a estos efectos, en primer lugar, nos encontramos con el hecho de tener garantizado el servicio de salud, aunque no se disponga de recursos suficientes, impide que el sujeto adopte toda la diligencia debida para preservar su propio estado de salud. En segundo lugar, la entrega gratuita de medicamentos a determinados grupos sociales carentes de medios genera también algunos problemas añadidos. Un tercer elemento relevante a nuestro juicio es la presencia de la información asimétrica en la relación que existe entre el médico y el paciente. En cuanto a la controversia relativa a la elección entre los centros públicos y los centros privados, la gratuidad en la prestación sanitaria no exige necesariamente que el servicio sea suministrado por los centros públicos, lo mismo que la educación, como veremos posteriormente. Ahora bien, en el caso de la prestación de los servicios sanitarios hay algunas circunstancias específicas que estimamos procedentes resaltar. Entre ellas podemos citar las siguientes. En primer lugar, en la sanidad posiblemente existen importantes economías de escala que justifican las ventajas comparativas de los grandes complejos hospitalarios frente a las unidades más pequeñas, pues los costes del material e infraestructura son tan elevados que no resultaría rentable para un número muy escaso de pacientes. En segundo lugar, la gestión pública de los centros sanitarios puede analizarse con ayuda del modelo de Niskanen, visto en anteriores temas, ¿no? El principal financiador y el agente centro del gasto está acrecentada la diferencia de información entre uno y otro porque el primero desconoce la utilidad del material que se desea adquirir y tan solo observa los resultados tangibles de la acción pública, como son el número de pacientes tratados con éxito. El tercer efecto es el uso exclusivo de los centros privados sin imponer la obligación de atender a todos los usuarios que lo soliciten o algún tipo de restricción similar, pues podría llevar a cabo un resultado posiblemente indeseable para el sector público de que solo se admitiesen los pacientes más rentables. Y por último, los intentos por mejorar las prestaciones de sanidad pública a través de los cambios en los procedimientos de gestión han obtenido resultados muy modestos y que en nuestra opinión demuestran que los incentivos de carácter económico son bastante importantes. En cuanto al estudio de la educación, en el análisis de la educación debemos de cubrir dos tipos de cuestiones. La primera de ellas, la justificación del papel público en este terreno. Y la segunda, a las distintas formas que pueden adoptar esta política de carácter estatal. Así, en cuanto a la justificación de la intervención pública, la explicación de que por qué la educación se considera un bien preferente se basa en una serie de argumentos entre los que destacan los siguientes. En primer lugar, la participación en el proceso educativo es un mecanismo de redistribución de la renta. En segundo término, es que la presencia pública en el sistema educativo se basa en la presencia de efectos externos positivos de este tipo de servicios. Un tercer motivo que justifica el control por parte del sector público del sistema educativo se fundamenta en la presencia de información asimétrica en el mercado laboral. Y por último, debe recordarse que el proceso educativo genera beneficios perfectamente individualizables. En relación a las principales políticas en materia de educación, en primer lugar hemos de hablar de los centros públicos. En su versión más radical se propondría que todo el sistema educativo se realizara a través de centros de titularidad estatal. Quienes defienden esta opción señalan las siguientes, por un lado, ventajas. Mayores posibilidades de desarrollo en el aspecto redistributivo del proceso de la enseñanza, mejor control de la calidad del servicio que podría prestarse de un modo más homogéneo, y se considera que el sector público podría garantizar una mayor homogeneidad en la exigencia de la obtención de títulos. Frente a estas ventajas, también se han señalado una serie de inconvenientes. Así, el nivel de exigencia y de calidad de las instalaciones de los centros públicos es muy heterogéneo. La masificación de la enseñanza en los centros públicos les dificulta para medir la calidad de los docentes, etcétera, y son críticas que se escuchan con frecuencia entre los usuarios del servicio público de enseñanza. Y en tercer lugar, el carácter monopolista que tendría un servicio completamente estatal con todos los inconvenientes que ello supone para cualquier tipo de mercado en términos de capacidad de innovación pedagógica o de contenido de la enseñanza. Otra de las opciones que existirían serían los centros privados concertados. En este sistema pues coinciden los centros públicos con los privados, si bien estos reciben su financiación con cargo a los presupuestos generales del Estado. A cambio de recibir la financiación pública, el centro privado se obliga al cumplimiento de determinadas normas en materia de organización interna del centro o en cuanto al proceso de selección del alumnado. Estos centros concertados, con respecto a los mismos, también hemos de hacer una serie de consideraciones adicionales. En primer lugar, el centro privado se mueve por criterios de rentabilidad. En segundo lugar, la existencia de un sistema público que coexista con otro privado También se ha defendido para evitar que el sector privado de la enseñanza engañe a los responsables educativos solicitando una subvención superior a la necesaria. En tercer lugar, el sistema de conciertos se ha criticado en la medida de que impone restricciones relacionadas con la aceptación de criterios específicos para la admisión de alumnos. En cuarto lugar, el hecho de que los conciertos se negocien periódicamente entre el sector público y el centro privado introduce elementos de incertidumbre que pueden hacer deseable para el empresario renunciar al sistema. Otro de los sistemas, valga la redundancia, también en el sistema educativo, sería el sistema de cheque escolar, ¿no? En esta alternativa, el sector público pues financia directamente a la familia entregando unos fondos que solo pueden utilizarse para pagar el coste de la enseñanza. El cheque puede adoptar un sistema muy flexible. Puede ser graduado según el nivel de renta del perceptor, puede ser utilizado para pagar íntegramente el coste de la enseñanza en un centro público o para satisfacer parte del coste de la matrícula en un centro privado. La principal ventaja del cheque escolar es que da máxima libertad a la familia a la hora de decidir la enseñanza que recibirán sus hijos. Mientras su desventaja es un sistema de esta naturaleza no garantiza la integración de los distintos grupos sociales, pues determinados centros podrían presentar como su característica fundamental de ser centro exclusivo. Otro de los métodos o sistemas utilizados es el de los créditos avalados por el sector público. El planteamiento de este tipo de sistema es en la enseñanza especialmente universitaria y permite la obtención de ingresos superiores por parte de este sector. Hay dos razones que pueden dificultar su puesta en marcha. Por un lado, vemos que el peticionario del crédito puede pensar que sus posibilidades de encontrar un trabajo que le permita devolver son escasas. Y en segundo lugar, si el Estado avala el capital y los intereses de los créditos de todas las estudiantes que lo soliciten, se verán obligados a poner límites en cuanto o en las condiciones para acceder a ello. Hola Valentina, ¿qué tal? ¿Me oyes bien, Valentina? ¿Me oyes? Valentina, ¿se oye? ¿Se escucha bien? Perfecto. Bueno, vamos a pasar al epígrafe de los bienes prohibidos y las drogas legales, ilegales. Suponiendo que el sector público decida mantener el actual sistema de penalización del tráfico de drogas, pues podríamos considerar políticas de control de oferta y políticas de disminución de ventas. Vamos a ver las primeras, las políticas de oferta. Consisten en dificultar el acceso del producto por parte de los consumidores incorporando el tráfico de estas sustancias a un tipo delictivo que nuestra legislación se incluye entre los delitos contra la salud pública. El empresario que vende este tipo de producto incluye la posible sanción penal como un coste más del proceso de producción. Este mercado pues, favorece la creación de monopolios en la distribución, pues el mercado queda en manos de redes mafiosas, ¿no? El aumento del precio no conduce a una disminución significativa del consumo, pues al ser producto de carácter adictivo. Este incremento en el gasto por parte de los consumidores, unido a las dificultades para conseguir ingresos en el mercado laboral por su adicción, les mueve a obtener los medios necesarios para financiar su consumo a través ellos mismos de la comisión de delitos, ¿no? Otro factor adicional que debe tenerse en cuenta es que la prohibición del tráfico de estas drogas conduce a una falta de control sobre su contenido. Una última consecuencia de esta ilegalidad del tráfico es que se generan grandes beneficios para el empresario, beneficios que además no tienden a eliminarse por la libre entrada de nuevos competidores y pueden realizar todo tipo de actividades financiadas con ese dinero que obtienen, tales como la corrupción de gobierno, o de los responsables policiales, o incluso la eliminación de sus mayores perseguidores, ¿no? Por otro lado, nos encontramos las políticas de demanda, ¿no?, con respecto a lo que es la droga, ¿no? Sería una segunda alternativa a la política pública en materia de drogas ilegales, es la actuación sobre los demandantes del mercado. En este caso, se dispone de tres instrumentos de diferente intensidad. Por un lado, nos encontramos las campañas de información y disuasión del consumo. Por otro lado, el suministro de sustitutivos, por ejemplo, la metadona, ¿no?, conocida por todos. Y por otro lado, la penalización del consumo. Si la política pública de control de demanda tiene éxito o resultado, es fácil al comprobar algunos de estos aspectos, ¿no? Por un lado, la reducción del consumo, por otro lado, la disminución del precio de venta, por otro lado, como consecuencia de los dos aspectos anteriores, el gasto de los consumidores en drogas disminuye, y por último, una disminución de los beneficios de la empresa. No deja de ser significativo que no se haya impuesto la opción de penalizar al consumo. ¿Por qué? Porque se tiene cierta percepción de que el toxicómano es un enfermo, ¿no? Entonces, pues, por eso el consumo, pues no, muchas veces no ha sido penalizado. Porque bastante que tiene con la enfermedad, por esa consideración de enfermedad, por encima penalizarlo más muchas veces, ¿no? En cuanto a los costes y políticas alternativas, la discusión en cuanto al coste y política alternativa es sobre si sería más conveniente legalizar la venta de algunas drogas ilegales, en particular de las llamadas drogas blandas, puede racionalizarse a partir del estudio de los distintos costes que están presentes en el mercado. En principio, podemos considerar dos tipos de costes. Por un lado, los costes a la salud, que pueden considerarse decrecientes al aumentar la represión ejercida sobre la droga. Y por otro lado, los costes que están constituidos por los recursos destinados a la propia represión, ¿no? Donde agruparemos no solo los costes de la persecución policial del tráfico, sino los de toda delincuencia asociada a este mercado. Y donde debe tenerse en cuenta, también lo de la justicia en relación al papel del sector público en la distribución y constitución de medios, en primer lugar, respecto a la justificación histórica del proceso de distribución, aunque las perspectivas ofrecidas por los economistas en esta materia son muy variadas, vamos a presentar las que nos parecen, al principio del autor del manual, las más relevantes. En esta dirección, pues, vamos a comentar precisamente la de tres autores, la de Fleming y la de Entonces, la política de Fleming es oficina de producción británica, la elección no debe plantearse en tercera inicia con el capitalismo consumido, sino que el primero de los sistemas puede incorporar las formas que permitan su sistema. Se basa en las nociones de utilidad total y utilidad nacional. El nivel máximo de bienestar se alcanza cuando todos los individuos tienen el mismo nivel de vida. Niega, por su parte, al sector público cualquier prerrogativa para privar a una ciudadana de su ingreso para entregársela al salario. El sector público, según este autor, puede actuar cuando mejore la situación de algún miembro de la colectividad sin que empeore la de ningún colectivo. Limitamos el campo de la intervención pública en aquellos casos que sostenga un consenso unánime. Entonces, Nozick habla de consenso unánime. Y por último, Rawls, para quien resulta imposible desvincular las actitudes sobre la redistribución de las posiciones iniciales de la renta de cada uno del individuo, y por lo tanto, si exigimos una votación unánime, como decía Nozick, puede llevar adelante a un proceso de reparto y nos encontramos con el veto efectivo de quienes, al poseer un alto nivel de ingresos, se verían perjudicados en el proceso. Por otro lado, debemos de ver el debate sobre los mecanismos de redistribución. La discusión sobre las políticas redistributivas ha ido más allá de la justificación ética de la propia actividad pública en esta materia para alcanzar también a los medios empleados por el poder político para alcanzar sus objetivos. En particular, hacemos referencia a la cuestión de si el resultado apropiado es ejecutar una redistribución en especie, es decir, permitiendo a cada uno de los ciudadanos alcanzar un nivel máximo de productos esenciales, o por el contrario, debe de hacerse a través de ingresos compensatorios. Quienes defienden, entre los que defienden la primera opción, se encuentra James Tobin, que nos dice que el argumento decisivo se fundamenta en el hecho de que mediante la entrega de determinados bienes y servicios, el sector público garantiza que el ciudadano obtenga esos elementos esenciales. Por el contrario, otros como Milton Friedman defiende que de haber en redistribución se realiza a través de mecanismos monetarios. Ponen de manifiesto que estos son superiores a los basados en pagos en especie, puesto que permiten una mayor libertad de elección por parte del individuo, que siempre es el mejor juez para sus propios intereses. No resulta fácil optar, no obstante, entre una fórmula u otra, pero en cualquier caso debemos de ser conscientes de que ambos mecanismos de redistribución coexisten en los modernos estados de bienestar. En relación a los salarios de inserción social y el impuesto negativo sobre la renta, con este procedimiento se paga al perceptor de una cantidad S obtenida a partir de un mínimo prefijado que puede hacerse depender del número de personas que tiene a su cargo el que recibe la subvención y que la renta y de la renta que recibe el ciudadano. Esta renta de inserción social está de plena actualidad, precisamente en el día de hoy, con la propuesta formulada por el Gobierno de establecerla, ¿no? Este procedimiento, no obstante, hemos de decir que tiene un grave inconveniente, al que se conoce como la trampa de la pobreza. Es decir, con este sistema el perceptor de la ayuda no tiene ningún motivo para insertarse en el mercado de trabajo, mientras el ingreso sea inferior al mínimo preestablecido. En cambio, el impuesto negativo sobre la renta, que sería un mecanismo alternativo a esta renta, ¿no?, de inserción social, soluciona el problema planteado por la trampa de la pobreza, ya que la idea es establecer un impuesto proporcional, pero con un mínimo. De esta forma, aquellos que se encuentren por debajo del mínimo percibirán una cantidad decreciente en concepto de ayuda por parte del sector. El procedimiento que acabamos de comentar ofrece alguna ventaja importante respecto sobre el salario de inserción social. Podemos comprobar en primer término que en este caso pues no se da la trampa de la pobreza que hemos señalado anteriormente. Por otra parte, tiene un grave inconveniente, que es que no se garantiza un nivel de ayuda tan elevado a las personas más necesitadas. El problema es que el mínimo exento es tan cuantioso, puede plantear graves problemas recaudatorios para el sector público. En relación a los programas de seguridad social, en este último epígrafe nos referimos a la seguridad social, que presenta una parte muy importante de la participación del Estado en la actividad económica. Para ello discutimos brevemente tres tipos de cuestiones. En primer lugar, veremos la justificación de que sea una persona, una política pública, también las formas que puede adoptar el régimen público de seguros sociales y, por último, cuáles son los principales efectos negativos del sistema actual. En relación a la primera cuestión planteada, la justificación de los programas públicos de seguridad social, desde una perspectiva liberal, este tipo de programas tiene difícil justificación. Teóricamente, los ciudadanos podrían contratar con una compañía de seguro de carácter privado en riesgo de quedar descubiertos o incapacitados para trabajar. Respecto al sistema de pensiones, también el mecanismo de mercado nos ofrece una serie de alternativas. Frente a este planteamiento con un enfoque intervencionista en esta materia, se han enunciado diversas razones para defender la presencia pública en este campo. La primera de ellas es que las compañías privadas solo estarían dispuestas a asegurar a aquellos trabajadores cuyo riesgo de quedar desempleados sea muy pequeño o exijan unas primas muy elevadas a quienes fácilmente puedan ser despedidos. Un segundo motivo que avala la obligatoriedad de estos sistemas de aseguramiento colectivo es el relativo a los problemas típicos de las compañías de seguros relacionadas con la denominada selección adversa. Imaginemos que el seguro de desempleo es obligatorio y que existe ciudadanos con un alto riesgo de incurrir en esa eventualidad, mientras que otros pueden contar con una razonable estabilidad en el trabajo. Una entidad que asegure a todos ellos puede compensar el alto riesgo de uno frente al muy bajo de otro sin exigir un pago excesivo a ninguno de ellos. Una tercera razón se basa que quienes tengan una escasa capacidad económica no pueden generar el suficiente ahorro como para obtener una pensión en el futuro, de tal modo que una gestión absolutamente privada del sistema de prestaciones sociales dejaría fuera de cobertura a los sectores más amenazados por el fenómeno de la pobreza. En cuanto al motivo se refiere, el cuarto motivo se refiere al hecho de que la compañía privada no podrá hacer frente a graves crisis de desempleo que solo una entidad tan fuerte como el sector público podrá cubrir. Y por último, se ha dicho en el hecho de que se garantizan las pensiones o el seguro de desempleo no solo beneficia a los perceptores, sino a la sociedad en su conjunto. En relación a los sistemas alternativos de pensiones, si aceptamos que el sector público debe presentar un papel en el mantenimiento de un sistema universal de pensiones, pues se pueden optar por dos fórmulas. Por un lado, nos encontramos con los sistemas de capitalización, que consiste en que las aportaciones pagadas por cada partícipe en el plan constituyen un fondo que después se utiliza para pagar las prestaciones correspondientes, ¿vale? Y después el sistema de reparto de transferencia entre generaciones, que en este caso las aportaciones, cotizaciones de los trabajadores, sirven para pagar las prestaciones de la población inactiva. Este sistema coincide con el que existe en nuestro país y ha llevado a algún autor a plantearse el problema de su viabilidad financiera. Se afirma que el sistema será viable si se cumple la siguiente igualdad, la igualdad que vemos en la fórmula aquí. A por C igual a P por PR, donde A es el número de activos, C la cotización, P mayúscula población pasiva y PR prestación percibida. En el momento que se produzca la quiebra financiera del sistema, hay tres alternativas para mantenimiento del mismo. ¿Cuáles son esas tres alternativas? Pues aumentar las cotizaciones, disminuir las prestaciones o que el sector público aporte las cantidades cada vez mayores que el sistema puede, para que el sistema pueda mantenerse. Esta visión tan pesimista se ha criticado por diferentes autores que ponen de manifiesto que la fórmula empleada en el análisis es hasta cierto punto inadecuada y que debe sustituirse por la otra fórmula, que es C por MS igual a PR por P, donde el nuevo factor MS es la masa salarial percibida por los trabajadores empleados. En cuanto a los efectos económicos del sistema de seguridad social, al margen de las dificultades que plantea la viabilidad financiera de los sistemas públicos de prestación social, se han apuntado otras críticas a la existencia o al diseño concreto de estos programas. Entre ellas, reflejamos las tres que nos parecen más relevantes y que se refieren a la financiación mediante cuota empresarial de la seguridad social, a la reducción del ahorro e inversión privada y, por último, a la disuasión en la búsqueda de un nuevo puesto de trabajo. En cuanto a los efectos de las cotizaciones del empresario, se ha criticado porque son un auténtico impuesto sobre la creación de empleo. Por otro lado, en relación a los efectos del sistema de reparto de las pensiones, en este caso se critica la forma concreta en que se establece el sistema de prestaciones. En tal contexto se afirma que un sistema de capitalización público y sobre todo privado de incentivos para que los ahorradores busquen la entidad más rentable para su plan de pensiones y a su vez la empresa que administra estos fondos le buscará un destino más productivo de forma que el ahorro se dirige a financiar las inversiones más eficientes para la economía del país. En un sistema público el ahorro del trabajador es captado de forma obligatoria por el sector público que lo utiliza para financiar inversiones productivas y si no para pagar prestaciones de la población pasiva que lo destina al consumo. En relación a los efectos de las prestaciones de desempleo, la existencia de un seguro de desempleo se critica porque añade más rigidez al mercado de trabajo, porque el trabajador puede no aceptar una rebaja de salario al contar con la certeza de que percibirá al menos durante un tiempo una compensación por estar desempleado. En relación epígrafe, la crisis del estado de bienestar como redistribuidor de la renta. En esta lección hemos planteado las diferentes formas de lucha contra el fenómeno de la pobreza a partir de las prestaciones monetarias. Este modelo, pues, sufre un proceso de transformación evidente cuyas causas pueden encontrarse en diversas razones, ¿no? Por un lado, nos encontramos con la globalización, la economía de planificación central. Y por último, parece evidente que la economía europea ha reaccionado también de forma muy distinta a la norteamericana en cuanto a la creación de empleo. Bueno, pues con esto damos por finalizada esta breve introducción del tema 6. Os emplazo la semana que viene para ver el tema 7. Muchas gracias por vuestro tiempo. Valentina, ¿alguna duda?